Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola y bienvenidos a Linterna Mágica, un podcast para cinéfilos de la mano de Miguel Cane.
Hoy está con nosotros nuestro invitado especial, Oscar Uriel, un muy buen amigo nuestro, también crítico de cine para Cinema Móvil y Televisa. Bienvenido, Oscar.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un placer. Fíjate que yo trabajé hace algunos años aquí en la Casa Dixo. Tuve un podcast de cine, obviamente, que se llamó El Perro Andaluz, va varios años. Y luego tuve uno con Alejandro Franco y Mariana H., que se llamaba El Podcast Show.
Excelente, pues para los que ya me conocen, igual yo soy Roberto Cavazos, ya llevo 4 semanas sin acompañarlos, pero como 2 o 3 personas insistieron en Twitter, básicamente llegaron 3 tweets a lo largo de estas 4 semanas que no he estado preguntando por qué me fui.
Pensaron que ya no ibas a estar.
Pensaron que ya no iba a estar y yo les dije, volveré eventualmente, volví después de lo que pensaba, pero volví. Y pues ya, estoy aquí de nuevo listo para escuchar lo que tiene que decirnos aquí el señor Miguel Cane.
Hola, buenas.
Ah, sí, perdón. Hola, perdón.
Sí, hola, buenas. ¿Qué tal?
Perdemos la costumbre. Miguel, ¿qué vamos a reseñar esta semana?
Esta semana vamos a hablar de la nueva película de Steven Spielberg que regresa con el público familiar después de mucho tiempo de no hacer películas literalmente dirigidas a los niños. Hablaremos de El Cazafantasmas, que resultó ser una muy buena comedia y no es nada mala como la gente dice. También recomendaremos una serie de televisión, The Americans, que está bastante picuda. Y hablaremos de los 50 años de un gran clásico de la cinematografía mundial, que es ¿Quién teme a Virginia Woolf? El pues, top 10 de Canacine y por supuesto las noticias de la semana.
Bueno, y pues sin más, pasamos a nuestra célebre y muy querida sección, que es
vamos a darle la madre al top 10 de canacine.org.mx. Gracias, Canacine, por proporcionarnos la siguiente información. Roberto, ¿qué tenemos en el número 10?
Bueno, yo no estuve cuando salieron con ese título, pero está bien. A ver, número 10 es nuevo ingreso, es Sushi a la Mexicana con Aislinn Derbez.
Sí, señor, pero pues yo no la vi.
Yo tampoco. Y fíjate que me insistieron mucho para que la viera, pero realmente no tuve chance.
Yo no tuve tiempo, es que además luego...
Pero aparte la película salió así como de repente, ¿no?
Yo creo que quisieron aprovechar... pudieron haber aprovechado para sacarla la semana pasada, no, antepasada, que la verdad estuvo súper flojo los estrenos.
Ya entramos a la parte floja, ¿no? Septiembre,
sí.
Es así como...
Empieza a bajar un poquito y luego empieza a repuntar. Pero la verdad no tengo referencia. Sé que algunos colegas la vieron y les gustó.
¿En serio?
Pues...
Te voy a decir una cosa. A mí Aislinn Derbez me parece que se está convirtiendo en Jaime Camil, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo una época donde...
que lo veíamos en la sopa?
Exacto. Me parece que pasa lo mismo con Aislinn Derbez ahora.
Pues a ver, escuchas, los que sí la vieron, tuítenos hashtag Linterna Mágica. Nos encantaría saber sus opiniones. Al fin y al cabo, aquí nos gusta mucho apoyar el cine mexicano, independientemente de quién salga y la calidad.
Ok.
A ver, la número 9, pues... La favorita de Miguel, creo, La Era de Hielo, Choque de Mundos.
Ay,
me pareció malísima.
Sí, tú sí la viste, ¿verdad?
Yo sí la vi. La verdad que tengo que ver ahora casi todo porque estoy como en varios programas, pero fue una gran pérdida de tiempo. Mira, yo no entiendo cómo esa película llegó al cine. Debió haberse ido directo a DVD o a plataforma digital.
Para niños.
Porque aparte, te voy a decir una cosa, agotaron hace muchísimas películas las posibles líneas narrativas de la historia.
¿Tiene 15 años esta
madre? Entonces ya incluso la pasaron al espacio. Es una cosa tan ridícula la película. Yo la verdad, si quieren que sus niños se la pasen bien, pónganle las primeras. Las primeras dos.
¿No? Las primeras dos valen la pena. Todo lo demás es...
Exacto.
Bueno, pues número 8, La Última Ola.
Ah, esa me gustó.
Esa no la he visto, fíjate.
Esa me gustó. Te recomiendo que le eches un ojito si puedes, porque...
¿Es coreana?
No, es danesa.
Ok.
Pero es una cosa bien curiosa. Una película de desastre, con todas las de la ley, hecha en Escandinavia. Entonces, hazte de cuenta que es como August Strindberg o este... es más, ¿cómo dije hace 8 días?
Mitch,
lo dijiste muy claramente, más Deep Impact que Armageddon.
Efectivamente.
Más Deep Impact
que tiene, o sea, tiene todas las convenciones del género, pero también tiene un subtexto.
Tiene su peso dramático.
Sí, tiene su peso dramático bien cimentado. Entonces es un experimento interesante.
La voy a ver.
Y que se haya mantenido en el top 10 en de su segunda semana, eso quiere decir que a lo mejor hay un poco de esperanza para el cine de arte, aunque tenga que disfrazarse de otros géneros.
¿Cómo la ves? 4 semanas sin estar aquí, pero ahí está la prueba de que sí los escucho. Te pude citar.
Gracias.
Número 7, La leyenda de Tarzán, de la cual Miguel es súper fan.
Yo no, fíjate, la verdad, vengo de amargoso, ¿verdad?
No, yo soy súper fan de Alexander Skarsgård. La película tiene problemas
específicamente del torso de Alexander Skarsgård.
Ah, bueno, de la cara de Alexander Skarsgård.
Pero si vas a ver eso, pues podría contemplarlo, vas a dar 5 estrellas, pero te voy a decir, creo que la película todavía es peor que mala, es pedestre, es una película, creo que, o sea, es como el tecito, nada más cae bien. Pues, hay películas muy malas, como de las que vamos a hablar a continuación, que son divertidas, la verdad, pero esta me pareció otra pérdida de tiempo.
Bueno, pues Miguel, ya sabemos muy bien lo que te
ya, yo ya dije que yo me aventé todo True Blood por ver a este hombre, así
ahora,
que
ese hombre de lo que se sea. Quita la camisa en los primeros 5 minutos, ¿no? Y no se la vuelve
a poner nunca.
No se la vuelve a poner.
Obvio.
Pues es que saben lo que están vendiendo.
Obvio.
Número 6, nuevo ingreso al top 10, El abogado del mal, con Keanu Reeves y René Zellweger.
Hijo, se me antoja, ¿eh?
¿No la has visto?
No.
Es como un viaje al pasado, a los mid-90s, sí, una cosa así. Hazte de cuenta que esta película se pudo haber filmado perfectamente bien en los 90 con Kevin Costner y Demi Moore.
Y René Zellweger está en ella. Y se reconoce.
Sí, con su nueva cara.
Pero bueno, ya viste lo que escribió esta semana, que ella escribió un ensayo que publicaron, sí, publicó Hollywood Reporter, si mal no recuerdo, en contraparte a lo que escribió el que era el crítico de Entertainment Weekly, que escribió una nota que se llamaba ¿Qué actriz es hoy René Zellweger? O sea, si sigue siendo la misma actriz que yo vi en los 90.
Ajá, cuando Jerry Maguire o ahora. No, bueno, han pasado 20 años de Jerry Maguire
yo
ahora.
Me enamoré de ella en Empire Records y Jerry Maguire.
Sí,
fíjate,
pero...
que yo te voy a decir una cosa. Yo incluso la he entrevistado unas 2 o 3 veces. Me parece muy simpática, me parece muy inteligente.
Lo es.
Fíjate que me tocó una vez en Nueva York, estaba en la cafetería esa de Starbucks y estaba sentado y escuchaba que alguien hablaba así como muy rápido y con una voz que reconocía y volteé y era ella. Estábamos haciendo, yo iba a hacer un junk y ella se estaba quejando con su agente, con su publicista de tal cosa. Y bueno, parecía, se escuchaba como una mujer de negocios, ¿no?
No, vamos, de que es una mujer inteligente, lo es. Es sorprendente que después de haber ganado el Oscar por Cold Mountain, como mejor actriz de soporte, haya hecho elecciones realmente malas. Y no creo que tuviera nada absolutamente que ver con su físico.
No, pero yo creo que sí tiene que ver la edad. O sea, las mujeres cumplen 40 años en Hollywood y ya no hayan que hacer con ellas, porque cumplen 40 años y tampoco pueden ser la mamá de Emma Roberts, ¿sí?
Pues no, por supuesto.
Porque
que
están
no.
muy jóvenes. Entonces hay ahí como un compás de espera donde medio se alocan, ¿eh?
Pues lo que le pasó a Nicole Kidman, que le entró pánico.
Meg Ryan,
por ejemplo, y se le paralizó la cara. Bueno, digo, a Nicole Kidman la cara ya le volvió a la normalidad, ya, pero
también le volvió un poco la normalidad a René Zellweger, ¿eh? La acabo de ver en imágenes ahora que está,
sí,
porque viene la nueva película de Bridget Jones.
Sí, sí yo sí la reconocí en la película ahí. Y francamente sí entiendo lo que estás haciendo tú, hay como una presión rara para tratar de conseguir algún tipo de personaje y decir, bueno, ¿cómo le hago? O sea, mantengo mi juventud, envejezco más rápido, ¿qué hago para trabajar?
Y es que deben ser, son muy pocos los papeles y los papeles que hay se los queda Kate Blanchett.
Sí.
Sí, como antes le sucedía a Meryl Streep.
Exacto. Excepto los que deja en películas como Valentine's Day y esas
bueno,
cosas.
Bueno, pues entonces por eso están esas
películas. No, en los grandes ensambles, por ejemplo, en Contagion, el papel de la mujer, el papel interesante de mujer de más de 40 era para, lo hizo Jennifer Ely. Pero es una cosa como que muy puntual.
¿Y qué tal? Entonces, ¿si la veo o no la veo?
Pues mira, tiene un pequeño gran problema que es lo que Roberto suele llamar spoiler casting. Tú sabes que
es el bueno y el malo.
Sí, que René Zellweger está ahí por una razón específica. Bueno.
el decir las palabras René Zellweger está ahí por una razón específica es un spoiler. Si hubieras dejado en spoiler casting, la gente podría llegar a su propia conclusión.
Ali Magro se muere en la Love Story. Luke,
escuchas,
soy tu
les
padre.
Juro, les tuiteé que yo voy a estar aquí para tratar de evitar que Miguel suelte tantos spoilers como posible. Ya vemos que es su costumbre.
Hay veces
a ver
que
qué
es
logramos
inevitable.
Hacer. El de Buscando a Dory, el chiste más padre, lo spoileó. Pero bueno, Buscando a Dory, el número 5.
Te voy a decir una cosa. No me gusta la película. Me parece que tiene un prólogo excelente. O sea, yo hubiera contado la infancia de Dory. Bueno, sí. El día que monté yo mi pastorela, la verdad. Pero los primeros 10 minutos de la película me parecieron sensacionales. Aparte, yo vi la versión con las voces originales.
Sí, yo también. O sea, el chiste de mi amiga Sigourney es el que funciona.
Sí, era muy, no. sí son muy distintas spoiler. Las versiones. Pero vaya, yo hubiera hecho otra cosa. Siento que la película de repente está como en un looping, que luego me dice Fernanda Solorzano que ese es el objetivo de la película.
Claro.
Porque finalmente, pues pierde la memoria.
Claro,
¿no?
Ella pierde la memoria.
Pero ¿sabes qué? Lo entiendo perfecto. Lo que pasa es que a mí me da flojera. Entonces me desesperé, ¿no? Con la película. Pero bueno, evidentemente yo no soy el target de la serie.
No, pero está bien, hombre. La verdad es que a veces es bonito cuando una película se va a tan buenas reseñas como Finding Dory. O sea, escuchar una opinión diferente.
Sí. No, yo ya dije lo que tenía que decir en su
momento.
Y pues
para eso está esta plataforma, ¿no?
Exacto.
Para opinar. Número 4. Los Ilusionistas 2.
Mira, te voy a decir una cosa con esa película. A mí no me molesta... Porque es lo que es. O sea, vaya, desde el póster te dicen cómo va a estar el asunto, que entre el niño Harry Potter, es una película que tiene un ensamble como comercial de colors de Benetton, ¿no?
Claro,
o sea, para
todos los gustos.
Ahora, tiene.
Pero no de todos los colores, curiosamente.
Sí,
bueno, está Morgan Freeman.
Está Morgan Freeman.
Sí, pero, o sea, pero te das cuenta, Morgan Freeman es uno de esos que trasciende su raza. Vaya, o sea, la gente
hay que hablar de Benú.
Pues ya es hasta la semana que viene.
Fíjate que esa me gustó.
Sí, pero o sea, te das cuenta, es como Denzel Washington y Will Smith, de esos que la gente no los ve negros. O sea, que no lo piensan así.
No, y como
pero te
Halle
das cuenta
Berry
que fuera de eso, es un elenco blanquísimo, ¿no?
Sí, pero fíjate que fuera de eso, siento que son actores bastante... No, efectivos.
Sí.
A mí J.C. Eisenberg, que mucha gente no lo tolera, lo puedo entender.
A mí me da... O me encanta o me choca.
Por ejemplo, a mí no me gustó en...
Batman con el mensaje, pero
siento que es uno de los puntos así negativos de la película. Pero en esta me
es que
parece,
se puso a jotear innecesariamente.
Me parece que está muy divertido. O sea, la película es lo que es. O sea, siento que quien vio la primera no se va a
perder nada por no ver esto o por ver
esta. No. Y también creo que puede llevarse un agradable momento en el cine si sabes a lo que vas.
Claro, pero mira, yo a lo que voy es que la gente piensa que nada más porque salen todos estos actores, la película es necesariamente buena porque salen de esos actores. Y perdón, ya hemos visto que no es una regla que un buen elenco haga una buena película, ¿no?
Pues lo vemos en todas las de los días festivos, Valentine's Day, Mother's Day, todas esas,
quién sabe, New
Year's Day.
Son horrendas,
todas esas,
¿no?
Son.
Mira, que en paz descanse Gary Marshall, ¿no? Pero pues
sí.
Era.
Ya peló. Sí, ya peló gallo. Sí, ah, mira. Ya
me no sorprendió que no lo mencionaran, pero pues
ya no va a haber películas
Day.
De
Father's
actividades.
Day.
Oh, no, sí lo sabrá. Bueno, pasamos al número 3. Cuando las luces se apagan, el único que lo ha visto es Oscar, pero yo vi el cortometraje, que está excelente.
A mí también, a esa película me gusta.
¿Sí?
Sí. Siento que es una película cortísima. Siento que si viste el cortometraje, sabes por dónde va,
van los
de
tiros,
qué va.
Okay.
Creo que es muy efectiva. Siento que el plus también ahí es María Velo, porque esta nueva tendencia que hay en estas películas de bajo presupuesto, esto entre comillas, de género, de suspenso, de terror, de tener actores bastante solventes como Vera Farmiga, por ejemplo, Patrick Wilson,
y a veces
que son bastante,
muy por encima del material a veces.
No, casi siempre, como en este caso, fíjate. Te juro que María Velo parece que está haciendo Casa de Muñecas.
Sí,
está haciendo esa película. No, entonces yo la verdad sí la recomiendo. Aparte, sí da cuyo.
Ok, pues ahí lo tienen, señores, y viene de la boca de alguien que sabe lo que dice.
Bueno, la número 2 y 1 ya las cubrimos
ampliamente,
pero digamos, la 2, La vida secreta de tus mascotas.
Me parece efectiva a secas. Me parece un verano muy mediocre.
A mí me parece un comercial para juguetes.
No, siento que es Toy Story con mascotas.
Ah, bueno, ya
eso
lo dijimos la semana pasada.
Dicho, sí, cierto.
O sea, siento que, o sea, denle la vuelta por el amor de Dios, ¿sí me entiendes? O sea, siento que tiene la misma estructura. Obvio, ¿sabes qué es? ¿En qué radica lo interesante de la película? En los detalles. Tiene como chistes aislados muy divertidos. divertidos. Mm. La historia en sí, la estructura que tiene el guión, me parece muy elemental, pero tiene momentos brillantísimos.
Bueno, y para el número uno, Escuadrón Suicida, les voy a pedir su opinión en una palabra.
Güey, es que está cabrón.
¿En una palabra?
En una palabra.
¡Hueva!
Mamada.
Perfecto, y así concluimos el top 10 de esta semana.
Sí. Aunque yo, una cosita sí, dígame, al margen y que además
dígala, por favor,
se vincula con las noticias
Interesante, es un punto interesante.
Sí, es sorprendente, bueno, no tanto, que finalmente Suicide Squad, aún exhibiéndose nada más en una cadena aquí en México, porque Cinemex se cayó y no hubo tal censura, porque había rumores de que ¡ay, le hicieron censura! ¡Ni madres!
Cinemex. Y que la habían visto y que sí, tampoco les había gustado.
¡Ay, tampoco!
No, no, es una cuestión. Cine lo
no, fue una cuestión de pesos y centavos. No les llegaron al precio.
Porque tampoco sé de primera... No lo sé de primera...
No, la distribuidora no nos lo va a decir.
Pero te voy a decir una cosa. Creo que sí se vieron muy gandallas los de la distribuidora, porque hicieron el cambio del porcentaje a 2 días antes.
Eso no dijeron, se vale. Cuando ya tenían todo armado.
No, ya habían tratado, ya habían llegado a un arreglo.
Ya habían vendido boletos.
Exacto.
Y eso sí me pareció de pésimo.
Pero es que sabes que también deja un precedente, Miguel.
Claro.
Si la distribuidora, si la exhibidora hubiera dicho que sí a lo que la exhibidora estaba pidiendo, sí, lo pueden repetir.
Exactamente.
Claro.
Luego las distribuidoras van a hacer lo que quieran.
Ellos ven el
bueno,
futuro.
De hecho ahora Cinépolis ya tiene su propia distribuidora, por ejemplo.
Sí,
pues, o sea que van a poder generar su propio contenido.
Pues bien por el cine, mal por su economía, porque le fue muy bien esta película.
No, sí, y finalmente resultó ser que no importa lo que nosotros digamos, la crítica podrá haber hecho mierda la película y de todos modos la película iba a ser un éxito, el morbo vende.
Y no es por morbo, Miguel, te lo digo como alguien que no es crítico de cine, la gente no va, ay, le dieron la madre, voy a ir a verla. La gente va a ir a verla porque está muy bien vendida.
Sí.
Está muy bien vendida.
Tiene unos trailers buenísimos.
Y aparte, yo me refería al morbo de verle las nalgas y las tambochas a Margot Robbie, pero bueno.
Es uno de los elementos, pero no todo el mundo va por eso, Miguel.
Yo muchos amigos míos.
No, créemelo, siendo yo uno, el hombre buga aquí presente normal de este podcast, yo no iría a eso nada más por, también por, pero no nada más.
Ok.
Yo escuché mucho eso, de que iban a ver a Margot Robbie.
Pues es que sí, pues casi todos los pósters se centran en ella.
Pero si quieres ver a Margot Robbie, pues renta, si en verdad, si vas así de cínico, mejor renta Wolf of Wall Street y ves de todos ángulos.
O ves Panam en loop, en Netflix, ¿verdad?
Bueno, caballeros, sí, pasamos ahora sí a las noticias de la semana.
Uh-huh.
La primera nota que tenemos apuntada es que volvemos a Narnia con TriStar.
Ay, qué hueva.
Era lo que le decía Miguel. No sé si es. ¿Empiezan con la primera?
No, The Silver Chair, de hecho, creo que es la cuarta.
Pero no va a ser el mismo elenco de niños.
No, pues ya todos ellos ya crecieron. Entonces, pues no, tampoco. Pero
entonces es un reboot.
Es como un reboot, spin-off. Ay, no entiendo muy bien cuál es el concepto.
Es una manera diferente de contar una de las historias vinculadas a, ¿verdad?
Sí, pues.
Pero me supongo que no vuelve Ben Barnes como Prince Caspian.
O que
no
es Walden la compañía.
No, sí, tampoco. No, tampoco. Es otra cosa completamente. O sea, es el mismo concepto Narnia, los mismos personajes, uh-huh, porque sí aparecen algunos de los hermanitos Pevensey y Aslan el León, sí aparecen en The Silver Chair, pero por ejemplo no aparece Yaris la bruja.
Pero por ejemplo está el personaje de Will Poulter, que seguramente él ya no volverá porque él ya es un adulto.
Por supuesto, entonces, o sea...
Porque no sé, Ben Barnes podría ser aquí Caspian sin problemas.
Pero el príncipe
porque ya...
Caspian no aparece en The Silver Chair.
¿No aparece en Silver Chair?
No.
Según yo aparece en 3, ¿no?
Sí,
Caspian, pero... Silver Chair y en Dawn Treader, según yo.
Aparece en The Dawn Treader, pero no, en The Silver Chair es... Estoy casi seguro que no. Creo que
yo estoy casi seguro que sí, pero pues
bueno, no me acuerdo. Leí los libros.
Creo que la verdad no nos importa tanto porque si hay alguna serie de libros que no merita en verdad tanto la adaptación de cine, es justamente Las Crónicas de Narnia.
Pues yo lo hubiera dejado ver la primera película, que fue excelente, y lo demás ya me pareció como
no
que
me
relleno.
Gustó ni la primera,
no, a ti te gustó,
¿no?
Porque sale Tilda Swinton, que lo hizo muy bien, pero la película estaba muy mal. Y lo estoy diciendo yo, que no me atrevo a opinar sobre lo que no me gustó en este podcast, siendo yo parte del medio. Pero, ¿en serio? Las de Narnia en ningún momento han estado así de buenas.
Pues
y es porque los libros son así de gruesos, en verdad es, o sea, nada más te platica, luego
y
pasó tal cosa.
Y además traen todo este subtexto católico, decías Luis, que a mí, francamente, ya cuando
bien
era niño me gustaba, pero yo
vende.
De adulto, cuando yo de niño me gustaban, de adulto me di cuenta de que me estaban manipulando y eso me molesta.
Bien sabemos que lo católico vende, vieron la pasión.
En Santo Claus, ¿no? En The Lion, The Witch and The Wardrobe, ¿en qué parte salía Santo Claus?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y la muerte de Aslan es básicamente una paráfrasis de la crucifixión.
Exactamente. Bueno, pues por eso no nos gustó.
Siguiente noticia, señor.
Hitfix reporta que a Darío Argento no le encanta la idea del remake de Suspiria.
Mira, y hablando de Tilda Swinton, que va a estar en ese haciendo el papel que originalmente hizo Joan Bennett, y Dakota Johnson haciendo el papel que originalmente hizo Jessica Harper.
¿Y Dakota Johnson ahora va a ser la superestrella de terror o qué? La
Scream. Fíjate que esa chava me encanta.
Pues es que es buena. O sea,
esa chava me encanta, me parece que tiene todo.
Pero es que si lo piensas, ahora sí que...
Es más talentosa que la mamá y que el papá.
Y que la abuela. Uh-huh. Y que, bueno, la abuela en realidad lo que era una gran personalidad y por eso trabajó con Hitchcock.
Sí, porque digas que qué actriz era.
Tippi Hedren, no, gran personalidad, sí, pero era lo que Hitchcock necesitaba en ese momento.
Pero era legendaria y por eso está inmortalizada ahora en La gatita de Miguel Cano.
Ah, bueno, sí, también la Tippi, pero bueno, no. A lo que voy es que Dakota Johnson me parece que es buena. En Fifty Shades of Grey, el material es un bodrio y la película es mala. Pero ellos no están mal, ellos son buenos actores.
Sí. Él es buen actor, pues sí. Nada más falta ver la de The Fall, exactamente. Buenísimo, es muy buena.
Buenísimo. Y ella realmente es buena y tiene mucho del carisma de la madre. Fíjate que y la madre era muy buena actriz.
Me tocó ver en el avión la de las solteras.
How to Be Single.
Está muy bien ahí. ¿Verdad que sí? Está súper bien. Vaya, es una comedia romántica.
En esta de The Last Splash, que dirige Luca Guadagnino, por eso es que Guadagnino la llamó a ella para hacer el papel que hacía Jessica
Harper.
The Big Splash. Sí. Que Tilda Swinton trabaja con...
¿Ya la vieron?
Yo todavía no. Miguel sí, ¿no?
A mí se me antoja mucho. Yo todavía no la he podido ver.
¿Sabes qué pasó desapercibido? Yo vi en un anuncio en Nueva York.
Es que en verdad casi no llegó a cines.
No la distribuyeron bien.
No la distribuyeron bien, pero es una película que más bien estaba pensada, aunque es la primera película de Guadagnino en inglés.
Estaba pensada para festivales y premios.
Para festivales y público europeo más que americano.
Porque pasó desapercibido en Estados Unidos.
Era para festivales y premios.
Pero ahora Suspiria la va a distribuir un estudio grande.
¿Y quién me dirige Suspiria?
¿Quién dirige
Suspiria?
Luca Guadagnino.
¿Cómo crees?
Claro, por eso es que a mí sí me interesa ver esto. Okay. Darío Argento dice que su película, que cumple 40 años el año que viene, es perfecta como es y no lo discuto. La película de Darío Argento es perfecta tal como es.
Pero eso es lo que discutimos de los remakes. Si vas a hacer un remake, haz algo diferente con él.
Y lo va a hacer diferente, Guadagnino.
¿Para qué
lo va
haces
a hacer
igual, hombre? Pues no tiene sentido.
O sea, partiendo desde el remake de Psycho de Van Sant.
Pero era un ejercicio.
No era de que no sabía por dónde, sino realmente era un ejercicio que no le salió.
No, sí, Universal lo iba a hacer de todos modos.
Era un ejercicio muy aburrido.
Pero de todas formas, se gastaron millones en eso.
Entonces, bueno, estás hablando de los 90 cuando Gus Van Sant era una de las... Podía hacer lo que quería.
Exacto. Pues era post-Oscar, ¿no?
Claro.
Él no ganó el Oscar, pero post-Oscar.
Incluso Good Will Hunting y lo que sea, era la voz del cine independiente de...
90 es Gus Van Sant, por supuesto. Sí.
Bueno.
Pero Guadagnino básicamente lo que va a hacer va a retener algunos elementos del plot original de Suspiria, pero va a ser otra cosa completamente visualmente distinta y argumentalmente similar, pero distinta. Entonces,
bueno, no sabemos nada.
Pues es por lo que está protestando.
Claro, pero Argento, como el originario de la idea y todo, también está en su derecho de decir no me gusta la idea, como el estudio está en su derecho de decir vamos a volver a hacer. Porque,
por supuesto,
pues si los derechos no son del señor, ¿qué hace?
Los derechos no son suyos, exacto.
Bueno, pasamos, tercera nota del día. La octava temporada de Game of Thrones será la última.
Sí.
Esto como que ya lo sabíamos.
Quedan dos, ¿no?
No, por eso.
Sí, por eso.
Que van a partir.
Por eso.
Sí, séptima y octava.
Lo
peor de la noticia es que se estrena hasta finales del verano del 2017.
La séptima.
Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿no se va a enfriar esto? O sea, de repente, si tú te fijas, cada semana hay un estreno de lo que quieras, ¿no? Probablemente no del género de la fantasía, fantástico, pero siento que el televidente y el espectador tiene ahora opciones por todos lados.
Sí.
Obvio hay esta... Y bueno, HBO sabe hacer muy bien sus campañas también, ¿no? Promocionales. Pero sí siento que es mucho tiempo. O sea, de aquí a la próxima temporada.
El problema es George R. R. Martin.
No, ¿sabes qué? Bueno, es que estuve en Comic Con.
Ahí les voy a contar dos cosas bien importantes.
Órale,
cuéntanos. La primera es que los productores Benioff y Weiss y todo justifican el rollo porque dice que evidentemente winter is here.
Claro.
Entonces las locaciones tienen que estar nevadas.
Sí, claro, sí, eso es lo que habíamos comentado hace unas semanas. Sí.
La otra, que es la más sabrosa de todas, es que el señor no sabe cómo terminaba. Entonces, y esto yo lo sé por el lado del editorial, uh-huh, que sí, fueron sí, y le hicieron un intervention al señor.
Sí.
Y y encontraron así como el pizarrón de Russell Crowe,
¿no? Sí, sí.
Por acá, otro por allá, una idea por allá.
O sea, las cosas que han ido saliendo son lo porque que, se las dio,
lo
pero
que
como
salió
a
de
cuentagotas.
Ahí, lo que salió es el outline para terminarlo.
Ajá.
Con Benioff y Weiss. Estaban ahí y estaba la editorial. La editorial sí iba a lanzar el libro este año, cosa que no sucedió.
Pues no.
Pero todo, imagínate la pérdida que hubo, porque finalmente las proyecciones de la editorial se hicieron a partir del libro de Martin.
Claro.
Entonces el señor no llegó al deadline.
No.
Pero aparte no saben cuándo va a llegar.
Es que
esperan,
se bloqueó.
Esperan que el año que entra pueda sucederse esto. Lo único que lograron hacer es que el señor se la pasaba en convenciones y no sé qué, no sé qué. Y por una cuestión ya contractual y con la familia, el señor ya no puede salir con la intención de que se ponga a escribir.
A ver.
Digo, todo esto es rumor, la verdad no me consta ni estuve allí.
Claro.
Pero me lo contaron de muy buena fuente, la verdad, por parte del editorial. Lo que sí hay es ya es un desenlace, ¿eh?
Sí.
Sí.
Y ahí hay un plotline del desenlace.
Sí, sí, sí. Desde que de hecho ya empezó medio a sumarse.
Ya, exacto, claro.
Ya me, en el último capítulo no dudo, de la sexta temporada.
No dudo que creamos que va a terminar en el trono, nos lo va a matar al principio de la siguiente temporada, porque así les gusta, pero...
Lo que los productores dicen es que ahora las novelas van a ser una especie de companion a la serie.
Sí.
Que no va a ser idéntico. Obviamente no, porque pues, se le va a ocurrir otra cosa a Martin.
Y de hecho ya la serie también ha hecho algunos cambios de cosas que ya habían ocurrido en los
libros. Exactamente, pero creo que ahora sí ya puede ser. Supongo que el desenlace va a ser el mismo, ¿no?
Ah, bueno, tendrá que probablemente, ser. Probablemente. Sí. Así que pues ya, para 2018, entonces ya se acaba.
Pues sí, otro es que viene Martin a la fil.
Ah, mira tú por dónde.
Yo viene Martin a Guadalajara en diciembre.
Yo la última vez que vi a Martin fue en 2008.
Porque
en la Semana
el
Negra.
Señor tenía un compromiso ya con la editorial. Hizo también lo compró la editorial, previamente firmado de hace mucho tiempo, porque es el país invitado.
Sí, sí.
Entonces, el señor sí viene a Guadalajara.
Pues no le queda.
Si lo quieren conocer, dense una vuelta en diciembre a Guadalajara.
Yo lo conozco en Gijón. Estuvo en la Semana Negra en 2008, fue el invitado de honor. Y es muy accesible. Es muy agradable. Claro, en ese momento, en 2008, todavía no debutaba la serie de televisión. Entonces no tenía el nivel de celebridad que tiene ahora. Tenía como seguimiento de culto, pero no tenía. O sea, hoy en día es como no sé, Luis Miguel en los 80s, que no podía salir solo a la calle. Pero pues ahí tienen. Entonces, ojalá de veras lo termine y que les quede claro para los que piensan que escribir una saga es cosa de enchílame esta otra María.
Pero le quedan dos novelas.
¿Sí? Le faltan dos. Iba a ser una, pero tuvo que partirle en dos porque le quedó muy grande según esto todo el plot que tenía. A ver. Pero pues es que todo el mundo piensa que puede ser como la mona esta de las 50 sombras o la mona esta de, Twilight, que no son escritoras. Bueno, no debí haber dicho la mona esta. Las señoras estas de Twilight y de 50 sombras de Grey, que básicamente lo que hacen es... no escriben, teclean. Uh-huh. Pero bueno...
Y cerramos esta sección con una opinión muy controversial de boca de Miguel Cane. Pasamos ahora a lo que es la carne de este podcast, la reseña de la semana.
Sí, señor.
Y empezaremos con mi buen amigo gigante, ¿no, Miguel? Que según esto, ¿te gustó?
A mí sí me gustó. Yo sé que a Oscar le pasó que como el, ¿cómo dice? Como el tecito. Le cayó bien.
Me cayó bien.
Sí, nada más le cayó
bien. Como el té de manzanilla.
Así. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo un vínculo afectivo con las historias de Roald Dahl. Y el gigante amistoso lo leí de niño, fue un libro que me acompañó mucho, como Las Brujas, como Matilda, tal. Entonces, tenía yo curiosidad por ver qué había hecho Spielberg. Aquí básicamente Spielberg lo que hace es como volver un poco a los terrenos, que creo que no los visitaba desde E.T., que son los terrenos de la infancia. Porque el Imperio del Sol, aunque bien el protagonista es un niño, pues no tiene nada que ver con aspectos fantásticos. Y aquí es como una película dirigida, lo que yo digo yo, es una película dirigida a un público, su público target son niños entre 4 y 12 años, y sus papás.
Pues sí, pero no funcionó, manito, en Estados Unidos. No la puede ver nadie.
No.
Yo la vi en Cannes, que es muy, vaya, es como muy raro ver una película en medio del festival.
¿Verdad?
¿No? Con esas
características. Para niños, exacto.
Pero vaya, era la toma de la Bastilla, man. O sea, era una función a las 12 del día y todo el mundo llegó temprano.
Porque estaba aquel.
Estaban todos, la verdad. Y me tocó entrevistar también al elenco. Nunca había entrevistado a Spielberg y era así como entrevistar a Obama. O sea, entraban y salían, ya sabes, y te pedían todo. Bueno, a mí no me gusta la película. No me gusta, me parece aburrida. Siento que sí es una película personal. O sea, sí puedo distinguir el Spielberg autor ahí en sus en sus mismas obsesiones. Y está increíble eso.
Sí.
Pero en general, a mí la película me pareció un petardazo. O sea, siento que no sé, o sea, siento que es una película que está mal contada, siento que es aburrida, a pesar de, porque está este cuate
Mark Rylance, que es muy bueno,
para mí uno de los mejores
Penelope
actores
Wilton
en el
se
mundo.
Divierte bastante haciendo de la reina Isabel.
La niña está encantadora,
la niña es divina,
la niña está sensacional, lo tengo que reconocer, pero la película no funciona. De hecho, estaba leyendo un artículo en Variety tremendo que decía que probablemente Spielberg haya perdido el toque, ¿no?, que lo caracterizaba.
¿Tú crees? No sé si tanto.
Luego regresa con otra cosa,
es
¿no?
Es que el guión, lo que pasa es pero, que se aventó dos películas
muy sosa, ¿no? Está muy bien hecha. Ya no te puedes quejar.
Se acaba de. Viene de hacer dos películas que han generado como. No sé, reacciones como que polarizan.
¿Qué es Lincoln y cuál?
No, Bridge of Spies. Que a mucha gente
le
gustó.
A mí no esta película, tampoco esa me gusta.
No, la mayor parte de la gente decía que la película era aburrida y reaccionaria.
No dice que es lo más, ¿no? Fernanda Solosa no le encanta la película.
Te digo, polarizó en algunos aspectos, pero la reacción general del público era que era una película aburrida. Y otra vez, lo mismo pasa con esta. A mí me gusta esta, pero me gusta por el relato. Aunque puedo entender que el libro ya pasó de moda. Es un relato que escribió Roald Dahl en los años 80. Y, por ejemplo, el chiste ese de Nancy. Está Ronnie. Sí. Los niños no lo van a entender. Y probablemente
también la Inglaterra,
tampoco,
¿no? De aquella época está como muy marcado, ¿no?
Sí, pero en el Reino Unido le está yendo muy bien, ¿no?
Pues
porque
sí,
ahí tienen mucha nostalgia por Roald Dahl.
Pero es por lo mismo. O sea,
cero compleja la película.
No, pero te digo que el público es
cero compleja la anécdota también.
Pero son niños entre 4 y 12 años, está bien. Así que yo le pondría del 0 al 10, le pongo un 7 muy sólido.
Yo un 5.
O sea, por en medio, tal sí, cual.
Muy bien. Y luego el otro estreno grande de esta semana que por fin llega y no sé por qué se retrasó tanto es
Ghostbusters. Sí sé.
Tú sí sabes, cuéntalo.
Mira, el rollo de la franquicia de Ghostbusters es un asunto tremendo porque es la única franquicia que Sony tiene al 100% que no comparte.
Es cierto.
Entonces, para ellos sabían que la película que tienen, o sea, el departamento de mercadotecnia sabe lo que va a lanzar.
No, ya cuando vieron las reacciones
exactamente,
desde
cuando
el
vieron
teaser,
la
¿no?
película, dicen, ¿qué hacemos? Entonces se les ocurrió como una estrategia, no sé por qué, pero es estrenar en Estados Unidos y con mucho tiempo después
overseas.
Siento que
bueno, nada más tuvieron el problema de China, ¿no? Que les dijeron que Nanash.
Que es un tremendo territorio.
Pues y además ha sido un golpe. Efectivamente, porque la película costó $150 millones y para poder recuperar tiene que recuperar el doble de los 150.
Es una película que es un fracaso, ¿eh? Así ya sacaron proyecciones porque es una película que costó mucho, pero todavía fue mucho más costoso el lanzamiento.
La promoción sí
estuvo tremendo. Siento que no es una mala película, fíjate.
No, yo no
siento
chistosa.
Que es una película que puedes ver perfectamente. ¿Tú ya la viste, Roberto?
Sí, la vi y esta sí estoy dispuesto a comentar porque tengo opiniones muy fuertes.
Siento que es una película que puedes ver perfectamente. Siento que también es una película muy pedestre. Siento que
es Paul Feig, no es exactamente el
sí,
no es
caray,
Ivan Reitman, no tiene un sentido sofisticado de la comedia.
Claro, pero finalmente hay un referente muy vigente.
Sí.
¿No? Yo no estoy en contra de que se haya cambiado el género. Es al contrario. Me pareció. Yo cuando vi las tres primeras, hice un long lead, las entrevisté, me pasaron tres secuencias y yo estaba tirado en el piso. Las más chistosas.
Sí, 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 sí.
Pero pero siento que están desaprovechadas las actrices. Siento que eso, hay mucho talento ahí que nadie se dio cuenta.
Kate McKinnon a mí fue mi descubrimiento.
Bueno, ya se la llevaron a las Olimpiadas. ¿Supiste lo que pasó con Leslie Jones?
Sí, por unos tweets
que puso. Sí. La tipa es sensacional.
Es que la atacaron muy duro y me pareció muy injusto.
Originalmente sí, a ella se le cayeron se fuertísimo en Twitter. Y luego ella se fue de Twitter y luego regresó a Twitter y opinó sobre las Olimpiadas.
Ya la contrató NBC. Sí. Pero entonces, ¿para qué te llevas? Siento que en Twitter es otro tema, pero obviamente si tú pones algo, te aguantas.
Ni modo, para que eres
figura pública. Y si está tu cara y tu cuerpo y tu nombre en una marquesina invitando a la gente a que entre, te aguantas, carajo. Pues
sí, pero o sea, hay límites de lo que tiene que aguantar uno, porque el racismo es...
reata la más grande. Si
pero ya cuando estamos hablando de racismo y lo que es este ataques misóginos, esos son...
Roberto, tienes toda la razón. O sea, eso me estoy de
pero, acuerdo. Pero por ley eso no se puede.
¿Qué esperas de los trolls,
no,
caray?
Claro.
O sea, es por ahí lo de la gimnasta mexicana, caray.
No alimentas al troll.
A ver, Miguel, ¿tú cómo no alimentas el troll aquí? ¿No la casteas? ¿Lo haces todo con hombres con el elenco que ellos te pidieron?
No. No estoy diciendo eso. Escucha bien. Escúchame.
Te estoy escuchando.
Lo que estoy diciendo es, no alimentes al troll. Ya estás casteada, ya estás ahí y esto te va a hacer una estrella. Te aguantas y no les contestas. No alimentas al troll, no lo lees.
Tú alimentas al troll frecuentemente, hasta cuando no te trolean.
Pero Roberto, pero yo no soy nadie. Yo no soy una estrella de cine.
Hacemos, por ejemplo, la transmisión de los Oscars. Claro, claro. Lo hacemos en vivo. Entonces estamos dos con Gloria Calzada y Eduardo Videgaray, un servidor. En los cortes comerciales, yo la verdad, no me asomo al teléfono. Los demás los veo que están. Pues ya dije, me decía Gloria Calzada, pero ya viste que dije que no sé qué, que se me nota el botox y todo. Entonces digo, Gloria, no leas, coño. Estamos al aire.
Porque ahorita los que te van a tuitear son los que no tienen nada bonito que decir.
No, te voy a decir una cosa. O sea, yo la verdad get over it hace muchos años. Sí. Pero yo no lo hago ahí porque siento que lo único que sucede es que te quita energía, no sé qué.
Llego
pasan dos días y ya entro al time. Si quiero,
Sí.
Entro al time y luego ya veo que me empiezan a decir no sé qué. Ya los dejo de leer, caray.
Sí, es tan fácil. Y digo, a mí me pareció que la reacción de Leslie Jones era muy, muy genuina y muy visceral. Y a mí me inspiró una profunda compasión. Es decir, esta chava lo está pasando mal, pero ¿sabes qué? Ella firmó un contrato. Entonces.
Y le pagaron muy bien.
El problema creo que es que no la prepararon bien.
Exacto. A Kate McKinnon.
A los chicos de Star Wars los tenían preparadísimos.
Y te voy a decir una cosa, Kristen Wiig, por ejemplo, dice que ella no entra a redes sociales, nunca ha entrado. Uh-huh. Y que creo que tiene una cuenta oficial, pero que la maneja un community manager. Sí. Ella lo dice,
Dice, ella misma lo ha dicho.
No. Dice, y lo dice ella con sus propias palabras. Me costó tanto llegar aquí. Si me entiendes, que te quiero disfrutar el momento. Uh-huh. O sea, no quiero que otra cosa me eche a perder.
Pero aparte, sabemos los que aguantamos y los que no. Pero volvamos a la película en sí.
La película en sí. A mí me pareció, y lo he dicho, que son más graciosas ellas que la suma de todo. Hay momentos que sí funcionan, hay momentos en que no funcionan, sin soltar spoilers, para que no diga Roberto. Hay secuencias que no funcionan, que se caen, pero siento que en parte eso no es responsabilidad tanto de las actrices, sino de Paul Feig, que de repente está tirando.
Fig y el guión.
Están tirando pelotas a ver cuál pega.
Y se nota también que hubo mucha improvisación mala.
Sí,
muchísima.
Pero mala.
Porque hubieron los que supieron improvisar y los que
como
no.
Como Chris Hemsworth. A mí la verdad es que sí me gustó.
A mí me impresionó mucho.
Chris Hemsworth está muy simpático.
Yo lo había visto en Thor y yo pensaba, ¿esta viscómica la tiene o es trabajo del director?
No, ya me di cuenta. Yo lo vi con Graham Norton y sí me di cuenta que sí es muy chistoso.
Lo dijeron en una entrevista Kristen Wiig y Melissa McCarthy, que cuando audiciona, él ensaya con ellas, no audiciona, ensaya con ellas la escena de la entrevista de trabajo. De repente salía con unos non-sequiturs que ellas le dicen, ¿qué onda con este güey? ¿No? O sea, ¿quién te escribe el material? Para mí,
órale. McKinnon, Leslie Jones y Chris Hemsworth fueron las estrellas de la película.
Sí.
Ahí está la cosa. Kristen Wiig y Melissa McCarthy, que son dos comediantes increíbles.
Consumadas.
No. No, nada. Estaban muy en...
Te voy a decir una cosa. Yo tengo algo personal y es los chistes escatológicos a mí me sacan de la convención.
Sí, sí.
O sea, ya empiezan a hacer chistes de... Y dices... Ay.
No sé, es como el chiste, es como el famoso chiste que hacen con la esposa de Paul Thomas Anderson, con... ¿Cómo se llama? Maya Rudolph. Uh-huh. El chiste de Maya Rudolph vestida de novia en medio de la calle cagando. Uh-huh. En Bridesmaids. Eso fue en Bridesmaids. La secuencia del vestido, de la tienda de vestidos de novias... Es lo que yo le quitaría a Bridesmaids para que la película realmente
pero,
me gustara.
Pero cuando yo monté mi pastorela,
¿no? También, ¿no?
Sí.
Pero entiendo que el adolescente estadounidense es lo que le gusta.
Pero bueno,
culo,
volviendo aquí, porque hemos hecho muchas referencias aquí a los cambios de género innecesarios en los remakes y bla, 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 bla. Yo defiendo el que hayan cambiado aquí.
Yo también estoy de acuerdo contigo.
Me parece muy bien.
Sí.
¿Me dejas terminar de hablar, Miguel?
No, pero eso es un acierto, ¿eh?
Sí. Uh-huh. Es... Yo siento, y lo dijimos hace rato, que lo mejor que puede hacer un remake es hacerlo totalmente diferente. Y siento que los Cazafantasmas, las originales, o sea, de las tres películas Cazafantasmas, esta es la inferior. Pero lo cual no quiere decir que es una mala película.
¡No!
De lo que padece son dos cosas. Es esto de la improvisación, porque en verdad como que no tenían un guión fijo.
No.
Y la falta de un antagonista que en verdad diera miedo.
Exacto. Así es.
Ahora, no quiero discutirlo mucho porque yo
Es un poco lo de Suicide Squad también.
Sí.
O sea, está todo muy la armada perfecta y todo. ¿Y contra quién?
Porque en las
originales, no, que además ahí el problema es precisamente el Suicide Squad. El gran problema
cara
es.
¿Cara de Levin?
No, déjate
lo que yo dije. Si vas a pintarle la cara de Levin, contrátate una actriz entonces.
Es
no
una
modelo.
De veras. Ha digo, para que nada más esté bailando como de esos muñecos inflables de afuera de las
tiendas. No les digas que baila, porque luego la gente quiere ver eso.
Bueno, sí. No, pero a lo que voy es que el gran problema del guión de Suicide Squad, que no es el problema del guión de Cazafantasmas, es básicamente que si Suicide Squad no se hubieran juntado estos metahumanos, que no todos lo son, pero bueno, si no se hubieran juntado estos,
aparte, sí,
no existiría el problema. ¿Me explico?
Sí, sí.
O sea, la persona que los junta es la que provoca el problema. Y aquí no es ese, pero
aquí
el guión no acaba de cuajar.
No había un Gozer, no había un Vigo.
No.
Porque digan lo que quieran, de la segunda Vigo sí daba miedo.
Ah, claro.
Vigo sí daba miedo
por
en la segunda.
Supuesto.
Y aquí lo que tenemos de antagonista no da miedo. Y en verdad no siento terror. Fíjate en ningún momento.
También creo que dices algo muy cierto. A mí me pareció que cuando estaba viendo la película me quedó claro el contexto de las anteriores, o sea, el contexto en el tiempo y en los efectos digitales,
sí.
Que no, con esto no estoy diciendo que se ve una película barata o que le hacen falta horas de render a los efectos en lo más mínimo, pero siento que el diseño me parece súper ochentero, caray, ¿no?
Yo entiendo, mira, yo lo que puedo entender es que no se desarrolle en el mismo universo, de hecho me parece muy bien porque es otro tiempo, o sea, que ahora, por ejemplo, en lugar de tener una estación de bomberos en el Village, tengan un subarrenden un espacio en el barrio chino porque es para lo que les alcanza, etcétera, etcétera. Me parece muy simpático y me parece...
Es que las originales había una mezcla muy rara que no habíamos visto, por lo menos yo, en un blockbuster, que era la mezcla del horror real.
Sí.
Porque sí te aterrorizaba.
Las secuencias en el departamento de Sigourney Weaver eran tremendamente escalofriantes.
El prólogo de la primera. O sea,
sí,
siento que.
La biblioteca.
Exactamente. Siento que esta mezcla de horror con comedia funcionaba sensacional, cosa que aquí no.
No.
Porque sí está la comedia, pero por ejemplo el otro, la comedia
el
que
terror no está.
Sí, el terror no está.
No da miedo.
Dices,
pero bueno.
Pero como de todas las películas que he visto este verano, creo que es la que como comedia funciona mejor.
No sé.
Imagínate.
Imagínate cómo habrá estado este verano.
Mal
verano.
Pero bueno,
el verano es del 2013.
En resumen, no está mal. Pudo haber estado mejor.
Exacto.
Claro. Uh-huh. Exacto. Y de que vayan a verla, vayan a verla. Del 0 al 10, yo le doy un sólido 6.
Yo también.
Bueno, pues pasamos ahora sí, lo sentimos, escucha, estamos hoy un poquito con presión de tiempo por Oscar y por mí, pero
sí.
Como quiera que estamos grabándole su podcast, pasamos a las recomendaciones domésticas directamente. ¿Qué hay esta semana, chicos?
Ay, una serie que hemos estado siguiendo, que la verdad es que vale mucho la pena, que ha ido creciendo en el gusto del público, que es The Americans. Que cuando se estrenó la gente como que no agarraba mucho la onda, pero fue creciendo y fue como que agarrando saborcito. Para quienes no lo saben, The Americans es una serie que sale en FX, que es como que el HBO de la cadena Fox. Y es protagonizada por Kerry Russell, que es Tristicity, y Matthew Rhys, que hacen el papel de espías soviéticos en los años 80 viviendo encubiertos en...
Camuflajeados como una familia de suburbio norteamericana. En
familia nuclear, ¿no? ¿Tienen hijos o no?
Sí, tienen dos hijos.
Te voy a decir una cosa. Yo la sigo desde el principio y voy al aire. Voy religiosamente pegadito al aire. Me fascina la serie, la verdad. Creo que ni los creadores ni los realizadores estaban perfectamente seguros en un principio hacia dónde iban. Siento que la premisa era una cosa pues muy sugerente, ¿no? Todo lo que provoque nostalgia en Estados Unidos, ¿no? Por una era
caso la Guerra Fría.
Exacto,
que es, y ellos en verdad sí le tienen mucha nostalgia por la Guerra Fría, o sea, quisiera
la década en ella. De los 80, claro. Sí, claro.
Es lo que estaba ahorita
por eso de Americans reconstruir, pero por sí. Eso de Americans funciona también, uh-huh, tal claro. Cual. Ahora lo que es increíble de la serie son sus personajes. O sea, siento que en cuanto a trama, podemos decirlo así, en cuanto a historia, es lo básico. No estamos hablando de Lost, no estamos hablando de Game of Thrones.
No, es como un melodrama. Es un melodrama de espías muy straightforward, ¿no?
Incluso es un melodrama muy contenido. Sí. Pero muy, muy contenido. Pero lo que es realmente seductor y lo que atrapa al espectador es el matrimonio formado.
Es que además tienen muy buena química. Tan buena química tienen que acabar. Pero aparte de eso, ellos en la vida real, pero eso es al margen.
Todavía está más grueso porque finalmente hablan de dos personas que se matrimoniaron por la misión.
Por órdenes, sí, por órdenes del gobierno.
Y entonces, aparte, ellos son educados, porque esto lo vemos a no estoy spoilereando nada.
No.
Esto en flashbacks es la premisa. Vemos cómo ellos son entrenados incluso a cometer los crímenes más terribles.
Más atroces.
Sin que haya un dejo de moral o de ética.
O de remordimiento.
Nada, cero. Nada. Pero entonces te das cuenta también la naturaleza humana. Finalmente, pues somos una raza con ciertas características y sin caer en la cursilería, que eso lo agradezco muchísimo, te están contando probablemente una de las mejores historias de amor que vemos ahora en la televisión.
Por supuesto, ¿no? Y está muy, muy, muy
y con bien esto, parecida. Amigos, les digo que esa relación no es del todo monógama.
No, y tampoco eso es spoiler.
Que eso está buenísimo.
Sí, es bien interesante.
Porque ellos tienen que relacionarse con otras personas
por sus misiones y sus trabajos.
Y siento que también los realizadores han encontrado en los hijos, sobre todo en la hija, una posibilidad también dramática.
Argumental muy interesante.
Muy, muy interesante.
Está por empezar la cuarta temporada.
Son dos más y se acaba.
Y se acaba. Está muy recomendable.
¿Tampoco Netflix? Tiempo lleva? Yo pensaba que llevaba como 7 años esta serie.
No.
¿Por qué llevo tanto tiempo escuchando de
pero
ella?
Pero sabes qué buena es. O sea, y es muy adictiva, la verdad.
Sí, sí señor. En sí. Netflix están las primeras 3 temporadas. Pueden empezar a verlas por ahí.
Y luego hacen apariciones. Espléndidos actores como Frank Langella, que para mí es un Chanuck sensei.
Hombre, Y Margot Martindale.
Lo vi en escena como Nixon en
Yo
Fox
vi
Nixon.
The Father, luego lo platicamos a la salida, sí. Terminando esto. Que me flipó, la verdad. O sea, sí fue una experiencia tremenda. Pero sale Margot Martindale haciendo una villanaza.
Claro.
La más hija de puta de todas.
Pero además es maravillosa porque es de esas villanas que
es como Kaiser Soucy. Kaiser Soucy. Y cuando llega, ¿no?
Sí,
Sexy Beast. En Sexy Beast, ya sabes, que están todos aterrados.
Sí. Así también. O sea, pero no te hubieras imaginado la... Bueno, no puedo...
Es que ya, vamos a spoilerar.
Ese sí es el...
Pero de verdad, muy recomendable. Muy recomendable de Americans.
Y pues yo que no la había visto, a mí ya se me antojó.
Sí, pues en Netflix empieza a verla, está desde la primera temporada, vale mucho la pena.
Pues ahora que ya terminé anoche la de Stranger Things, me paso a The Americans. Ah, está muy divertida Stranger Things. Es que a la señora no le gustó.
Haters, la serie.
Aquí está uno enfrente de mí.
No puedo creer. ¿A quién no le puede gustar Stranger Things? Bueno, whatever.
Bueno, y nuestra recomendación del clásico doméstico.
Uy, es bueno.
Bueno, película, no.
Mira, te voy a decir una
es
cosa.
Es bestial.
A mí Mike Nichols es así uno de mis ídolos. Me parece,
absolutamente.
Me parece un tipo que rayaba, te lo digo sinceramente.
En la genialidad.
Fíjate que en los diarios de Richard Burton, dice él que era... Richard Burton era un tipo también muy seductor, muy culto, la verdad. Muy carismático. Y dice Richard Burton que el único hombre al que le daba celos era Mike Nichols.
Sí.
O sea, que a él le podía provocar algo, porque finalmente era un seductor, sobre todo con las mujeres.
Sí.
Las mujeres caen redonditas a los pies de Mike Nichols. Entonces, lo que me... Vaya, en esta película, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Hay varias cosas que de verdad me ponen mucho a pensar. Primero, la edad. Mike Nichols era muy joven.
Sí.
¿Cómo puedes entender a esa edad el conflicto tan fuerte que se está contando en la película, que tiene que ver con un matrimonio autodestructivo,
sí,
alcohólico autodestructivo? Muchas cosas las tienes que imaginar, hay mucha intuición. Obviamente Mike Nichols es un tipo muy inteligente.
Sí.
Esa es una. Otra es su primera. Ya falleció.
Falleció el año pasado.
Exacto. Otra cosa, era la primera película de Mike Nichols.
Sí, él había tenido grandes éxitos en el teatro, como Descalzos en el Parque y Una noche con Nichols y May, que eran él y Elaine May.
Dicen que era sensacional.
Era sensacional.
Quienes los vieron a los dos actuar dicen que era brutal. Sí. Pero era, ¿cómo es posible que sea tu ópera prima y termine siendo una película de ese calibre? O sea, eso...
Y dices, para todos los tiempos.
Es una película que no ha envejecido. Caray.
Ni va a envejecer, no, Laura.
Primero déjame mis ideas y luego vienen ustedes, porque sí traigo unas así como
suéltalas.
Esa es una. Otra, Elizabeth Taylor era una mujer que tenía 35 años.
No, 33.
Bueno,
ella era del 32 cuando se...
Tenía que interpretar a una mujer de 56. Sí. Esa era la edad que tiene el personaje de la obra
En la obra, sí.
Evidentemente, pues es obvio porque estaban los dos, Richard Burton y ella, no por una cuestión comercial. Pero lo que Mike Nichols nunca se cansó de decir era el elogiar a Lisa, el trabajo actoral de Elizabeth Taylor. Dice que dice Mike Nichols, imagínate, trabajó con todos, que él nada más conoce dos personas así, Dustin Hoffman y Elizabeth Taylor.
Sí.
Que cuando los ves en escena te das cuenta que hicieron un trabajo correcto, pero cuando ves los rushes al día siguiente están, o sea, a la décima potencia de lo que se vieron ahí. Pero dicen que dice Mike Nichols que es algo que es intuitivo. Que dice que eso no lo puede, que no es un músculo ni es algo que puedes inventar o adquirir como instrumento. Dice que esta cosa tan animal y tan corporal ya lo trae.
Desde luego.
Entonces dice él que sabían ellos lo que estaban haciendo cuando estaban haciendo la película, que eso también es bien raro. O sea, que sepas que estás haciendo una buena película. Fue una película que se rodó en blanco y negro cuando todo era color, a insistencia de Mike Nichols.
Sí.
Contra los designios de Jack Warner.
Así es.
Porque decía Mike Nichols, justificaba que era como una pintura. Dice, esto no es la realidad. Esto es un... Hijo, es que hasta me emociono, si me entiendes.
Dale.
Esto es como ver un cuadro, si me entiendes.
Sí.
Con una cuestión abstracta, tratando de explicar la vida misma.
Así es. ¿No? Y además tenía un elenco... Realmente, Nichols montó un elenco muy, muy cuidadosamente seleccionado. Él, cuando entró al proyecto, ya estaban los Taylor Burton. Y entonces él eligió a los otros dos actores, que eran George Segal, que en ese entonces era una estrella en ascenso, y a Sandy Dennis, que Sandy Dennis solamente había hecho una película en su vida, que era un papel secundario en Esplendor en la Hierba, pero en el teatro, en Broadway, había sido una verdadera sensación, y la llamó, él la trajo, y Sandy Dennis trabajó de una manera espectacular en esta película, al punto que, no sé si sepas, Sandy Dennis tuvo un aborto espontáneo durante la filmación de una escena. Mike Nichols no se dio cuenta de que algo estaba pasando, porque la otra se cae y se tira y se contorsiona, hasta que Elizabeth Taylor empieza a gritar de que paren y de que corten, porque la otra estaba sangrando ahí tirada en el piso. Así de entregada era Sandy Dennis. Y el trabajo de estos cuatro es único, porque además la película dura más de 2 horas. Y que te permita no despegar los ojos de los cuatro personajes nunca, y que no te aburras, es un logro que, por supuesto, tiene que ver con el texto de Edward Albee y la adaptación que hace de Ernest Lehman. Aunque en realidad Ernest Lehman lo único que hizo fue sacar la acción de la casa, llevarlos al bar.
Al que sacaron fue Albee, y Mike Nichols mintió a Albee. Le dijo, tú Uh-huh. Eso es tu creación.
Sí.
Tú lo vas a cambiar, tú vas a estar aquí. O sea, sí, sí estuvo sí. muy pegado. Este, es una obra que yo conozco muy, muy bien, fíjate. Me parece una obra muy complicada.
Complicadísima y la obra dura 3 horas.
Sí, complicada para todos, para el director, para los actores. Siento que es una obra muy difícil en cuanto a mantener el tono, este, todo el tiempo.
Como mantener más que nada, porque, o sea, como actor, el estamina lo debes de tener para estar ahí las tres horas
pero
de escena.
Pero
mantenerlo.
Ese, porque fíjate que el montaje de Blanca Guerra tenía cosas bien padres.
Sí, cómo no.
Bien, bien padre.
Cómo no, cómo no.
Estamos saliendo un poco del tema, pero este me parece un peliculón, de verdad.
Lo es.
Tiene una vigencia.
¿No? Acaba de cumplir 50 años este mes.
La pueden volver a ver. Pero te digo una cosa. Creo que en el trasfondo es la historia de amor más cursi que he visto.
Ay, pero por supuesto es cursilería. Que es súper cursi. Por supuesto que es súper cursi. Es más, cuando Edward Albee lo cuenta en el Blu-ray de la película, viene un comentario grabado de él. Y entonces él cuenta que cuando Jack Warner compra la película, como una mera cortesía, Jack Warner le pregunta: ¿quién te imaginas? Porque no se iba a llevar a Arthur Hiller y a Uta Hagen, que eran los dos grandes actores de teatro que estrenaron la obra en el 62. Dijo: ¿a quién te imaginas tú? Y dijo: estaría genial que estuvieran Betty Davis y James Mason en esta película. Y este ya cuando dijo: oh, sí, y serían maravillosos, pero ellos no me van a meter gente a la taquilla. Entonces Jack Warner es el que escoge a Elizabeth Taylor y a Richard Burton, que ella era 20 años más joven que el personaje y él era como 10 años más grande.
Y es sensacional porque llega Mike Nichols y le dice a Elizabeth Taylor: quiero que engorde. Si no lo podía creer Elizabeth Taylor. Si es la primera película que me piden que engorde.
Sí.
Dice: she was very happy. No,
sí, dice, claro.
She was very happy about it.
Cuentan las malas lenguas que ese set era divertidísimo porque estaban pedos todo el santo día.
Ahí te va. Ese es otro punto ya para terminar. Este, Mike Nichols como que mantiene ahí un poco la discreción.
Sí, por
¿no?
supuesto.
Pero dice él que hubo dos momentos en la película donde Richard Burton llegó totalmente borracho.
Sí.
Entonces, el monólogo lo hizo borracho, que está en la película.
Sí.
Este, estaba borracho en la vida real.
Sí, sí, sí.
Entonces, este, tenían un director de fotografía.
Haxler Wexler.
Al día siguiente, el director de fotografía le dijo, y bueno, y el mismo Mike Nichols, se dieron cuenta que no estaba del todo correcto a la luz que querían ellos, y le dijo Mike Nichols al fotógrafo: pues a ver cómo le haces, manito, porque esto no lo podemos repetir.
Es el monólogo de flores.
Exacto.
Flores para los muertos, flores. Ahí él está borracho, y también hay una escena donde Elizabeth Taylor está pedísima, pero funcionan muy bien porque los personajes están borrachos.
Creo que una vez deberíamos dedicar un podcast entero a las actuaciones ebrias, porque hay muchas grandes actuaciones ebrias.
Y droga, en drogas.
Sí, en drogas y todo lo demás. Ahora, no estamos diciendo que deban estarlo para dar una buena actuación.
No, pero hay
diciendo
que funciona.
Coincidentalmente se ha utilizado bien por los directores.
Bueno, depende también de lo que estás contando.
Bueno, las primeras películas de
Trainspotting, me imagino que se la pasaron padre.
En las primeras
películas. Al parecer en Trainspotting no estaban
era un sobre
heroína.
Pero Apocalipsis ahora sí estaban.
No, ahí sí estaban en
todo. Estaban en heroína y
estaban en todo.
En el tigre, donde se convierte en tigre de Martin Sheen, todos, incluyendo Vittorio Storaro, estaban en ácido.
El único que no estaba drogado precisamente era Martin Sheen, porque le acababa de dar el infarto.
No, le dio el infarto.
No, le dio el infarto.
Le dio el infarto ahí.
El infarto le dio en el rodaje, sí.
Exacto.
Sí, ahí, estando ahí.
En ese sí.
Ajá. Vean las cosas. Las drogas destruyen, niños. No, pero las primeras películas de John Waters, todos están drogados.
Oliver Reed. Este, que dio una muy famosamente, sí, pero que dio famosamente una, ¿cuál era? Castaway, Swept Away, algo así.
No,
una isla de Lina Beth Mueller.
Sí, no, pero esa, ese no era Oliver Reed. No, la película en la que Oliver Reed está drogado y borracho.
Sí, hay una en una isla donde está él, claro que sí. Y está tirado en el.
No, es el. Ese es.
Miguel, no sé el título, pero hay una.
No, él y Alan Bates están desnudos y borrachos en Women in Love.
Sí, pero eso no es lo que estoy hablando.
No, él está.
Yo estoy hablando de una que él está en una isla con una actriz.
Sí, pero
acostado borracho en el piso porque no se puede levantar.
Sí, pero no era Castaway de Lina Webb Mueller, porque
no,
eso
era alguna en una isla, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, ok, eso sí te lo eso sí
Swept
te lo pasa.
Away. Swept Away, ándale, sí. Era una o Castaway Swept Away
por un insólito destino, pero no eran eso, porque ahora les eran Mariangela Melato Y este hombre...
Me es indiferente cómo, cuál película era. Era una que estaba en una isla, él y otra mujer, y él estaba tan borracho que no se puede levantar del piso.
Ah, no, bueno, pero por supuesto.
O sea, hizo las escenas tendidas en el suelo, pero bueno.
Ser este hombre...
Que entonces, total, les recomendamos muchísimo Quién le teme a Virginia Woolf. Todos la hemos visto varias veces y la volveríamos a ver hoy mismo si tuviéramos tiempo.
Es más, yo ahorita voy a llegar a mi casa y la voy a volver a poner porque...
No presumas, Miguel, los demás no tenemos que ir a trabajar.
No, es que es una verdadera maravilla. Es una verdadera joya.
Pero bueno, escuchas, lo sentimos mucho. Hoy fue una versión breve, pero ya saben, como siempre.
Pero Oscar volverá.
Para el día que quieran, yo feliz de que me inviten.
Yo también espero volver.
Aquí a mi casa Dixo.
Sí, sí, sí.
Pues ya se la saben, quejas, recomendaciones, sugerencias.
Arroba Oscar Uriel en Twitter.
Sí, arroba alias Cane y arroba yo soy Rob Cavazos en todas las redes.
Que mi pobre madre cada vez que sale este podcast nada más dice que oye campanitas por todos lados y no para de estornudar. Y me dice, ¿de qué hablaste en tu famoso podcast? Le digo, ¿por qué? Es que no he parado de estornudar. Ay, mamá, es que...
¿Todavía no lo escucha tu señora madre?
No, sí, sí. A veces no lo escucha todas las semanas, pero sí lo escucha. Nomás que dice que seguramente me han de estar mentando mucho la madre.
Seguro lo dejó de escuchar porque yo no estaba dando las últimas.
Ah, pues sí, ya lo ves. Y porque digo muchos spoilers, como de Cali Magro se muere en Love Story.
Bueno, chicos, ya saben, nos pueden descargar en iTunes, Android o escucharnos directamente en la página de Dixo, donde seguramente nos están escuchando ahorita. Hashtag Linterna Mágica y para todo lo demás, nos tuiteamos, Miguel.
Por supuesto. Y recuerden, si ustedes en este o en cualquier otro negocio no tienen fama de monstruos, es que no son estrellas todavía. Nos escuchamos la próxima semana.
Hasta luego.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.